Así que los invito a abrir sus Biblias ahí en Romanos capítulo número 13, como decía nuestro hermano, capítulo número 13. Vamos a dar lectura a dos versículos. Versículo número 6, Romanos capítulo 13, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7, pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, nuevamente introducimos este punto que tiene que ver con los deberes cristianos, ¿no es cierto? Y tiene que ver específicamente con el sometimiento de las a las autoridades. Los creyentes estamos llamados a tener respeto a toda persona porque todos los que están puestos en autoridad por Dios han sido impuestos, y como una vez lo comentamos, esa palabra impuesto en el sentido de imposición, ¿cierto?, de mandamiento, la versión 1909 lo dice así, ordenados por Dios, ¿ya? Hay una ordenanza divina en esto. Esto no es algo que se suscita por la votación popular. Nosotros estamos inmersos en un sistema, ¿cierto?, en que pensamos que las riendas del mundo y del futuro están en manos de los seres humanos, ¿ya?, de nosotros. Bueno, el hombre piensa así, el hombre natural, pero lamentablemente también la iglesia se da eso, ¿ah? En la iglesia nos cuesta desprendernos de la idea que el hombre no tiene ninguna injerencia en lo que el Dios soberano ya ha determinado. Y ese es el gran problema cuando nosotros perdemos la perspectiva de la soberanía de Dios, nos enfrascamos en peleas intestinas, ¿no es cierto?, descuidando este trato que Dios nos está estableciendo a través de su palabra de mirar a las autoridades como parte de lo que Dios ya ha ordenado desde antemano. Estamos en tiempos finales, nuestro hermano lo decía, los tiempos más valen peor, y evidentemente eso nos permite entender que la cristiandad también va a ser afectada, la cristiandad oficial, la iglesia oficial, y los remanentes también siendo seducidos por esto, pues hermano, si nosotros somos seres humanos, somos de carne y hueso, tenemos que tener los ojos muy abiertos y muy atentos porque nos puede seducir también la idea humanista de que somos nosotros los que tenemos el control de este mundo. Entonces, es importante entender como base, las autoridades han sido puestas por Dios y nosotros le debemos el respeto. Con esa cláusula que mencionábamos, siempre y cuando se nos prohíba algo que Dios ordena o se nos ordene algo que Dios prohíbe. Evidentemente, ahí no podríamos nosotros hacer nada. Frente a eso, tenemos que obedecer al Señor. Pero todo lo que está sujeto a los cánones naturales, debemos obedecer. Y aquí el apóstol Pablo está poniendo un tema muy sensible, en donde todos nos vemos también involucrados, las naciones se ven involucradas, la iglesia también. Por ahí escuchaba que había un cierto temor de las organizaciones evangélicas porque aparentemente se les va a controlar un poquito más el tema financiero y están bien asustados y no les gusta. Y tenemos que decirlo, aunque a veces cuando llego a estos puntos aquí me afirmo porque la iglesia lamentablemente se ha transformado en un lucro, ¿cierto? En una entidad de fines de lucro. Y cuando hay una entidad que recauda mucho dinero y nadie fiscaliza y nadie controla, y los que están arriba manipulan a su feligresía de manera que están pero con una fidelidad irrestricta ahí, franciscana, y ellos no van a decir nada. Entonces imagínense ustedes, tanto dinero, hacen lo que quieren. Ahora, emerge este tema del tributo. No debáis a nadie nada. Al que le debemos tributo hay que pagar tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Ahora, yo quiero que meditemos un poco en estos pasajes. Por ejemplo, dice acá en el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios. Esto viene desde el versículo 5, ¿no es cierto? Bueno, tiene todo el hilo conductor, pero debemos entender que el Señor nos llama también a obedecer la autoridad, no por el miedo al castigo solamente, ¿ya?, sino por causa de la conciencia, del testimonio que nosotros damos como cristianos. Es muy importante eso, hermano, y sobre todo con un tema que a veces es muy manipulable, ¿ya? Específicamente el tema de los impuestos. Por ejemplo, alguien que tiene un negocito, ¿no es cierto?, y no da boleta, y es cristiano, está pecando contra Dios. Entonces el tal puede decir, pero ¿y cuánto nos roba el Estado? Y puede ser cierto. Pero aquí es donde tenemos que volver y mirar hacia arriba. Bueno, el Señor lo impuso y nosotros tenemos que acatar lo que Él ha impuesto. ¿Se fija? Ahora, cuando dice acá, que quiero también que tomemos la perspectiva, porque el Estado, podríamos decir, los que nos gobiernan, los que nos imponen la tributación, dice, son servidores de Dios. Acuérdense que el principio es eso. Por ejemplo, el versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Entonces uno dice, ¿cómo un gobierno o un Estado que en estas últimas décadas podríamos decir, cómo se ha ido descomponiendo la institución? La otra vez estuvimos hablando de eso, la pérdida de identidad de las instituciones, inclusive de las entidades religiosas. Entonces uno puede decir con justa razón, ¿cómo yo podría someterme a un Estado, a un gobierno, a un legislador corrupto? Pero nunca perdamos la perspectiva de cómo Dios mira, no cómo nosotros miramos. Estuve por ahí leyendo, por ejemplo, Jeremías 25, cuando anuncia la invasión de, no sé si lo quiere buscar, pero quiero que lo escuche con atención. Cuando el Señor anuncia la invasión babilónica, ¿cierto?, del imperio babilónico, o caldeo también se le llama, a Judá, ¿cierto? A mí me llama enormemente la atención cómo Dios, el Dios Todopoderoso, el mismo que inspiró la Epístola a los Romanos, ¿cierto?, llama a Nabucodonosor. Por ejemplo, dice acá en Jeremías 25, versículo número 8. Dice, por ejemplo, acá, Jeremías 25, 8, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, note, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿qué más dice? Mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A su propio? A su propio pueblo. Pero está mencionando a Nabucodonosor, un rey que podríamos decir no es cristiano. Lo vamos a decir en términos actuales. Y le dice, mi siervo, porque los propósitos soberanos de Dios escapan de nuestra lógica, hermanos. Entonces, ahí nosotros cerramos la boca, doblamos nuestra cerviz y empezamos a decir, vaya, la autoridad que ahora está y cualquier autoridad, Dios la ha puesto. ¿Qué nos cuesta entender eso, hermanos? Y me incluyo. Daniel capítulo 2, verso 21 dice que Él pone y saca reyes. Ese texto que es decidor, no amerita ninguna interpretación adicional, nos cuesta aceptar. Y estoy seguro, al término de esta reunión, es muy probable que nos enfrasquemos en temas políticos nuevamente. ¿Se da cuenta? Por eso que hay que repetir y repetir. Ese germen, hermanos, ese germen de la política, debe quedar excluido del púlpito y de la iglesia. Indistintamente de que nosotros seamos seres humanos y que tengamos, a veces se nos inclina la balanza, ¿no es cierto?, para un lado o para el otro. Y algunos son ahí al medio, tratan de ser medio. ¿Ah? Pero en la iglesia no estamos para hablar de política. Yo recuerdo, hermano, desde este púlpito, yo nunca he hablado que votemos por tal candidato. No sé si alguien ha escuchado eso. Y si lo he dicho, que me lo diga. Eso es muy importante. Pero no podemos nosotros entender, hermano, que estando aquí en el púlpito, uno no va también a analizar la contingencia que está ocurriendo. Porque yo me acuerdo muy antiguamente cuando una vez salió de candidato, bueno, X, y lo invitaron a la famosa catedral aquí evangélica y subió al púlpito para presentar su programa de gobierno. Eso es profanar el evangelio. Eso sí. Pero, hermanos, hablar de todo lo que pasa y entender que las autoridades del color que sea han sido puestas por Dios, eso es lo que dice la Escritura, no es lo que dice un hombre, no es lo que está interpretando un hombre. Entonces, Nabucodonosor es llamado siervo de Dios. Entonces, si saltamos acá a Romanos capítulo 13, quienes nos imponen tributo también son siervos de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo puede decirme eso? Bueno, eso es lo que Dios dice. Entonces, Vamos a ver un pasaje, por eso que es importante que partamos de esa base. Aquí asoma un tema sensible, el tema de los tributos, ¿ya? ¿Qué va a hacer el Estado con los tributos, con los impuestos nuestros? Cuando siempre se usa esta frase, esta entidad se sostiene con el dinero de todos nosotros, ¿cierto? La tributación de la ciudadanía. Pero, hermanos, Dios va a ser vengador de todas las injusticias, todas las cosas que ocurren y que van a ocurrir, y que nosotros en una regla clara, conforme al carácter santo de Dios, vemos que es injusto. No estamos llamados a bypassear la autoridad, sino a cumplir con la autoridad, y toda injusticia va a ser vengada por nuestro Señor. No les quepa la menor duda, hermanos. Y eso nos debe alimentar, y eso nos debe consolar, y eso nos debe tranquilizar nuestro agitado corazón. Porque somos seres humanos y uno se agita con todo esto que estamos viendo, ¿cierto? Hablaba con una persona y ve el mundo como está configurándose de una manera que, en lo personal, hermano, y disculpe que sea majadero, no veo el avivamiento por ninguna parte. Yo sabe que me quiero convencer de que hay un avivamiento, quiero que haya un avivamiento, y no hay por ninguna parte. Cambio los canales de televisión, la radio, la prensa. No hay avivamiento por ninguna parte, pero hay muchos que dicen que el reino de Dios es aquí y ahora, y que Dios ya está reinando este mundo. Si bien Dios es el soberano y siempre lo va a ser, pero nunca olvidemos que Él ha permitido en su soberanía que el poder temporal lo tenga, ¿quién? Satanás, el diablo. Entonces entendemos que esto no va a ir mejorando, va a ir de mal en peor. ¿Y cuándo va a cambiar? Cuando decía nuestro hermano, cuando Él regrese. No va a ser antes. Entonces, volvemos al punto. El tema del tributo, el tema de del impuesto, ya viene desde el versículo anterior, motivos de conciencia, motivos de testimonio. Imagínense ustedes, cristianos, somos cristianos, y empezamos a eludir el impuesto. Ya. No pagamos lo que debemos pagar. Y es increíble cuando uno se va medianamente o someramente enterando de todas estas cosas, el propio Estado te pone los tentáculos para poder disminuir impuestos. Entonces es una cosa casi absurda, pero es, ¿se fijan? Entonces, bueno, vamos al punto acá. Vamos a ver un ejemplo acá, porque más que hablar y opinar en términos humanos, veamos lo que dice la Escritura. Lo invito a abrir su Biblia ahí en Mateo capítulo 17. Que yo le había dicho que íbamos a conversar un poquito de esto. Mientras lo busca, hermano, Mateo 17, sí. Vamos a dar lectura del versículo 24 en adelante. Mateo 17:24 dice así. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Esa pregunta insidiosa y el tiro, ¿eh? ¿Vuestro maestro no paga los impuestos? Ya vamos a conversar. Él dijo sí, el Pedro. Y al entrar él en casa, note, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pregunta. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, note la instrucción del Señor, sin embargo, para no ofenderles, motivo de conciencia, de testimonio. Ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Que el Señor bendiga su palabra. Hermano, el tema de los impuestos es antiguo, o sea, no es algo nuevo, no es algo contemporáneo, esto viene de miles de años, desde que el hombre es el hombre, o el hombre es hombre, digamos, de la humanidad, el impuesto, el tributo ha existido. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, vemos en 2 ocasiones la construcción del templo, en el tiempo de Esdras, de Zorobabel, ¿se acuerda? Siempre vemos la ofensiva del enemigo para impedir que la obra de Dios avance, ¿ya? Entonces, acuérdense ustedes que Ciro, el rey Ciro, permitió la salida de Esdras, ¿se acuerda? Con Zorobabel y una muchedumbre que sale de la antigua Persia, para ir a Judá a reconstruir, ¿qué cosa? ¿Eh? El templo, muy bien. ¿Por qué pregunto? Porque años más tarde, aproximadamente 200 años más tarde podría ser, El rey Artajerjes permite la salida de Nehemías con su grupo para reconstruir, ¿qué cosa? La ciudad, que lo hemos estado estudiando, ¿cierto? En profecía bíblica. Artajerjes el que permite esa salida. Pero indistintamente de esas dos ocasiones, la reconstrucción del templo y de la ciudad, el enemigo se levanta y comienza a exigir tributo, a exigir pago de impuestos, hermano. Y ahí si usted se lee un poquito el libro de Edra, se va a dar cuenta que los enemigos incluso levantan calumnias. Estos que llegaron de tu reino, vinieron a hacer una ciudad terrible acá, de maldad y pidiendo que tributara. Y le mandaron cartas. Entonces lo vemos de manera pero palpada, el asunto del impuesto, el asunto del tributo, que tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo aquí experimenta con Pedro, ¿cierto? Los recaudadores de impuestos. Ahora, en lo particular, hermanos, en lo particular, debemos entender que la ley de Moisés ya enseñaba este tema de la tributación del templo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 30, si lo quiere ubicar ahí, si no le complica ubicarlo, o lo escucha con atención o lo anota ahí, ¿cierto? Para que después lo repase. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 30, versículo 11 en adelante, dice así, Éxodo 30, 11, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Versículo 13, esto dará todo aquel que sea contado. ¿Cuánto? Medio ciclo. Y el ciclo, conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de 20 gerás, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. ¿Cuánto tenía que dar la persona entonces? Medio ciclo. Ahora ustedes saben que en la equivalencia numérica o de monedas, ¿cierto? Existían varias alternativas. Por ejemplo, en ese tiempo del Señor Jesucristo se movían varias unidades monetarias. Es como que dijéramos hoy día, ¿no es cierto?, está el peso chileno, está el dólar, está el euro, y en fin, ¿ya? Y usted hace sus cálculos, un peso o un dólar vale tantos pesos, etcétera, etcétera. En ese tiempo también. Acuérdense que cuando el Señor entró a purificar el templo, porque el templo, como todo el hombre, lo corrompe, con el dinero, el amor al dinero, dice Pablo, es la raíz de todos los males. Entonces el templo se corrompió, y el Señor echa a quienes del templo, a los cambistas, a los que hacían estas transacciones económicas, cambiando dinero, vendiendo palomas, vendiendo animalitos para ofrendar y cumplir, ¿no es cierto?, el rito del sacrificio. Pero habían hecho los cálculos, que era bastante lucrativo. Es lo mismo que ahora, hermanos. Lo mismo que ahora. Ahora la palabra de Dios se vende. La palabra de Dios, para que ir a escucharla y capacitarse, tiene que usted tener su ticket de entrada. Es como cuando va a un concierto, Ticketmaster, ¿cuánto le llama? Feria del Disco. Ya no existe Feria del Disco, pero ese me queda en el pasado. Pero usted tiene que comprar una entrada, que es inaceptable, hermanos. Bueno, en ese tiempo existía lo mismo. Si hipotéticamente el Señor viniera hoy día, no va a ocurrir eso, ¿eh? En el sentido como vino la primera vez. Él va a volver por segunda vez, pero a reinar. Pero hagamos un ejercicio. Si estuviéramos en los tiempos del Señor, con todo lo que ocurre hoy día dentro de la cristiandad, que venden todo, hermanos. Venden la entrada al seminario, venden los libros, venden merchandising, ¿no? Los vasitos con la carita del pastor, y etcétera, etcétera. Todo es lucro. ¿Qué haría el Señor? Haría lo mismo. Los echó. Entonces, ahí habían cambios de moneda, dracma, estatero, denario, en fin. El ciclo, hermanos, el ciclo equivalía a 4 dracmas. El medio ciclo, 2 dracmas. ¿Sí? Esa es la equivalencia. Aquí los que cobraban, aquí en Mateo 17, dice que, como dice el texto, si me ayudan, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban, ¿qué cosa? Las 2 dracmas. 2 dracmas que equivalían a 1 ciclo. ¿Sí? A medio ciclo. Ya, 2 dracmas, muy bien. Ahora, si lo llevamos a la equivalencia del estatero, eso equivalía a 4 dracmas. ¿Ya? Por eso que vamos a ver que el estatero equivalía al pago del impuesto de Pedro y también de de nuestro Señor. ¿Ya? Ahí están los 2 dracmas de cada uno. Por eso que dijo, hallarás un estatero y con eso paga mi impuesto y el tuyo. ¿Ya? Entonces, hermano, entendiendo aquello, el impuesto del santuario era medio ciclo. Y el Señor presenta esta realidad. Hay más pasajes que hablan de esto, ¿eh? del impuesto al templo, del santuario. Pero quiero que quede claro que era medio ciclo de plata, equivalente a 2 dracmas. ¿Se entiende, no? No. Muy bien, vamos a Mateo 17. En Mateo 17, lo primero que me llama la atención, estos cobradores del medio ciclo, o 2 dracmas, que es lo mismo, le preguntan a Pedro, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? ¿O las 2 dracmas? Yo veo en esta pregunta una pregunta capciosa. La misma que le hicieron los herodianos, que vamos a ver más adelante, como segundo ejemplo, cuando le trajeron una moneda al Señor, ¿se acuerda? ¿Y qué le dijeron? ¿Es lícito pagar tributo? Vamos a ver ese pasaje. Es que yo quiero que lo veamos porque siempre el hipócrita viene con un argumento lleno de una falsa humildad y mansedumbre. El Señor le conocía los corazones. Venían a hablarle y decía, tú que eres el pregonero de la verdad, tú siempre dices lo correcto. Cuando alguien llegue así, usted levante la antena, hermano. ¿Ya? El hombre espiritual no es adulador, no es salamero, es directo. Puede tener muchas virtudes de mansedumbre, de consideración, pero la salamería y la adulación siempre puede tener un dejo de hipocresía detrás. Eso pasó, hay muchos ejemplos, hermano, muchos ejemplos. Uno de esos eran los herodianos, lo vamos a leer. Pero quiero que antes de eso, veamos cómo esta palabra capciosa sorprende a Pedro. Da a entender que Pedro inmediatamente responde, por supuesto que sí. Y fíjese lo que dice acá, al entrar él en casa, Jesús le habló primero. Note cada frase, es decir, Jesús, estando en casa, ya sabía qué estaba pasando afuera. Y él se adelantó, porque Dios, o sea, Cristo Jesús, que es Dios, es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él conocía el corazón de los recaudadores de impuestos. Mire, antes de avanzar, yo quiero que podamos ver la mala reputación que tenían estos recaudadores de impuestos y lo vamos a ver por qué. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, vamos a ver una secuencia de pasajes. Mateo capítulo 11, versículo 19, los va anotando ahí. Por ejemplo, dice, en Mateo 11, 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo, note, de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué es lo que está diciendo? El Señor se juntaba con los pecadores y entre ese grupo, que era considerado la lacra social, los más malos de la sociedad, ¿estaban quiénes? Estaban los publicanos. Los judíos odiaban a los publicanos. ¿Ya? Por ejemplo, si avance un poquito al capítulo 21 ahí, estamos en el capítulo 17 viendo, pero avance un poquito al capítulo 21. Versículo 31 y 32, es solamente para tener una referencia de la reputación de los recaudadores de impuestos y de los o publicanos, que es lo mismo. Mateo 21, 31 al 32 dice así, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos, nuevamente, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Nuevamente los publicanos en el grupo de los pecadores. Acuérdense que el Señor salvó literalmente, podríamos decir, a 2 publicanos que aparecen al menos individualizados. Uno fue el propio Mateo. Mateo estaba sentado en la mesa de los tributos y el Señor le dice, un tema que lo vamos a hablar los domingos en la mañana, si el Señor así lo permite, ven, sígueme. Y dice que Mateo o Leví, que es el mismo, dejó todo y le siguió. Ahí hay uno. Y el segundo, no sé si me ayudan. Zaqueo. Zaqueo que había defraudado, porque en ese tiempo había mucho abuso con los impuestos. Ya lo vamos a comentar. Como ahora. Y no había ninguna legislación fina que pudiera igual frenar el abuso del que recaudaba, ¿ya? Entonces, era muy odiado, tenía una reputación pésima. Por eso que ahí mismo también aparece otro pasaje referencial que lo voy a dar, que es Lucas capítulo 3, versículo 12 al 13. Lucas 3, 12 al 13 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos, de contentos, ¿no?, con vuestro salario. Esto es Lucas capítulo 3, versículo 12 al 13. ¿Qué le está diciendo a los recaudadores de impuestos, a los que eran odiados? Le está diciendo, ¿qué haremos?, dicen ellos. Bueno, no hagáis extorsión a nadie, no, perdón, más arriba dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. Eso nos está revelando que pedían más de lo que se les estaba ordenando cobrar. Entonces, no sé, po, cobraban 100, cobraban 150, se dejaban 50 y los 100 se iban para el Estado. Y así se hacían inmensamente ricos, o hacían su capital. Bueno, hoy día hay varios empresarios que, o microempresarios, ¿cierto?, que se jactan de su éxito gracias, comillas, gracias a la elusión y a la evasión de impuestos. ¿O no es así, hermanos? ¿O alguien se va a ofender con esto? Yo creo que no, hay que decirlo, ¿no? Hermanos, estamos en un tiempo de defraudadores. La otra vez escuché a un político que decía, esto es prevaricación. Primera vez que escucho un político hablar de prevaricación. En la iglesia no se habla de prevaricación. Cuando hemos estado hablando de la semana de Daniel, ¿no es cierto? Dice la escritura que esto que está determinado, que son 70 semanas, precisamente lo primero es para terminar la prevaricación. ¿Y qué es la prevaricación? Todas estas triquiñuelas, ¿no es cierto? Estos chanchullos, ahí me acuerdo, ¿ya? Estos subterfugios, ¿no es cierto? Para poder eludir y evadir impuestos. La otra vez escuchaba a un profesor, son entendidos en la materia. Si se evitara la elusión y la evasión de impuestos, daría suficiente recurso para solucionar muchos de los problemas que hoy día se pelean los políticos. Pero nadie quiere poner el cascabel al gato. Es decir, el tema del impuesto, del tributo, es muy importante, relevante. ¿Sí? Por lo tanto, los recaudadores de impuestos en ese tiempo del Señor Jesucristo tenían muy mala fama. Y se fueron a bautizar y le preguntaron, ¿y qué haremos? ¿Ya? Y el Señor, frontal. Por eso que no lo querían, frontal a la cara, mirándole a los ojos. Cobren lo justo, no cobren más de eso. ¿Qué habrán pensado los recaudadores de impuestos? Se me acaba el negocio, pues. ¿Ya? Entonces, entendiendo ese marco, hermanos, de la mala reputación de los recaudadores de impuestos, vámonos nuevamente a Mateo 17. Llegaron a cobrarle al Señor las 2 dracmas, es decir, podríamos decir, Estos odiosos recaudadores de impuestos, el Señor ya les conocía el corazón, y dice en el versículo 25 que Jesús habló primero. ¿Ya? Estuve leyendo algunos comentarios, por ejemplo, dice, aparentemente Pedro respondió apresuradamente porque se sintió presionado por estos tipos, y dijo, sí, por supuesto que paga los impuestos, ¿ya? Pero cuando entran a la casa, el Señor se adelantó, no dejó que Pedro hablara, no porque podría haber dicho, Señor, o Señor Jesús, aquí vienen a cobrar los impuestos. No, él se adelantó, dice aquí. ¿Qué te parece, Simón? Le pide la opinión, ¿no? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Les pone el dedo en la llaga, hermanos. Porque nosotros debemos entender que Israel en ese tiempo estaba subyugado por Roma, ¿ya? Lo hemos hablado también en otras oportunidades. Cuando un, comillas, pacificador llega a tomar control de una región, lo primero que pone es peaje, hermanos, ¿ya? Tiene que pagar peaje, tiene que pagar impuesto, tributo. Esta no se la va a llevar gratis. Sobretexto de poner la paz, sobretexto de pacificar. Los romanos eran así, abusivos en eso, pero aquí es donde el Señor nos deja una tremenda lección. ¿Por qué? Primero pone en alto la verdad. Dice, ¿de quiénes son los que tributan? Dice, ¿los hijos de los reyes o los extranjeros? Los extranjeros que ellos tienen subyugados. Luego dice él, porque responde Pedro, luego sus hijos están exentos de pagar el impuesto. Es decir, los que eran parte de la nobleza, de los reyes, de los poderosos, no tributaban. Pero todos los subyugados sí tenían que tributar. Podríamos decir, ¿era justo o injusto todo esto? Absolutamente injusto. Ahora, hay que entenderlo en el contexto de ese tiempo. Obviamente hoy día todos pagan impuestos. Al menos así debiera ser, ¿cierto? Desde el presidente de la República para abajo. Ya, como dice alguien, para no comprometerse, en teoría debería. En teoría debería. Pero en ese tiempo era permitido que los reyes, los que tenían el poder, no tributaran. Pero hay algo más, hermano. Dice aquí Pedro, el Señor, versículo 26, Pedro le respondió de los extraños, ¿ya? Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿De qué era el cobro este, hermanos? ¿De qué era el cobro? El cobro era de la mantención del santuario. ¿Qué es el santuario? En los tiempos bíblicos, la casa de Dios, ¿cierto? Debiéramos decir nosotros que es como él mismo lo dijo, la habéis transformado la casa de Dios, casa de oración, en cueva de ladrones. Fíjese que muy de paréntesis, hermano, un poquito de historia también relacionada con la Biblia. Cuando comienza la insurrección judía en contra de los romanos en el año 66 antes de Cristo, una de las causas es que el procurador en ese tiempo, en el año 66, que era Gesio Floro, no era ya Poncio Pilato, empezó a rapiñar, ¿no es cierto?, a sacar de los tesoros del templo, a diestra y a siniestra, hermano. Imagínense ustedes. Había muchos tesoros en el templo. Eso es lo que habíamos dicho en su oportunidad. Por eso que cuando el Señor dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, eso lo declara el historiador Flavio Josefo, que los soldados romanos no dejaron piedra que no fundieron para llevarse el oro, hermanos. Sí, una cosa tremenda. No sé si usted ha visto este escándalo que salió de los relojes de oro y relojes de, ¿no es cierto? Y está metido, comillas, un pastor entre medio que le gusta el oro. Yo una vez lo vi, iba yo manejando y estaba con una citroneta al lado, no, era tremenda camioneta, sí, iba con la mano afuera, hermano, yo creo que por el peso, del reloj, y de un tremendo anillo, así, de esos, no sé cómo le llaman esos anillos que le gusta ostentar, y yo empiezo a mirar para arriba, era él, el mismo, ya, el dueño de las famosas joyerías, el hombre le gusta el oro. Bueno, hermano, en ese tiempo había mucho oro en el templo y las miradas de rapiña de los gobernantes, que siempre ha sido la misma, empezó a robar el oro y los judíos empezaron a revolucionarse, ¿no es cierto? Ya rebelarse, eso quería decir, a la autoridad, y comienzan las famosas guerras judeo-romanas que duraron hasta el año 73, ¿se acuerda? Bueno, entonces, el templo es la casa de Dios. Luego, Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, él se estaba tributando a sí mismo porque no tendría por qué cobrarle tributo al Señor si él era en sí mismo Dios hecho carne. Él podría haber dicho, yo soy Dios y no voy a pagar ni un 20 por esta injusticia. Bueno, mire lo que dice el versículo 27. Sin embargo, esta palabra sin embargo es muy importante. No obstante, o sin perjuicio de lo anterior, Mateo 17, 27. Sin embargo, no obstante, a lo, todo lo dicho anteriormente, donde queda en alto la verdad, donde queda en alto el abuso, mire cómo dice el Señor, para no ofenderles. Esto sí que es importante, hermano. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice Lucas que él crecía en gracia, en sabiduría, no solamente para con Dios, sino también para con los hombres. ¿Ya? El testimonio nuestro es muy importante. Que el Señor nos ayude a guardar nuestro testimonio. A lo mejor vamos a ganar menos, pero vamos a dejar en alto el testimonio de Cristo. Si tú tienes un negocio, un negocito, un almacén, lo que sea, una pyme, un autoempleo, ¿ya? Porque hoy día el eufemismo, ¿no es cierto? Los autoempleos se llaman pequeñas y medianas empresas. Ah, soy empresario. Autoempleo, punto. Y resulta que uno podría ganar más eludiendo o evadiendo impuestos. Que el tentáculo del dinero, hermanos, no nos atrape. Porque eso es lo que el Señor no quiere. Porque la raíz de todos los males, el que quiera enriquecerse, cae en tentación y lazo del diablo. Y después no se da ni cuenta cuando está atrapado en un aparente éxito que tenía. Era todo en base al crédito, hermano. Y el diablo es experto en ofrecerte mucho, darte poco y quitártelo todo. ¿Se entiende, hermano? Eso es lo que está diciendo Pablo. Paguen a todo lo que debamos. Bueno, para no ofenderles, motivos de conciencia, testimonio de Cristo, ¿qué le dijo al Señor? O sea, ¿qué le dijo a Pedro? Aquí está el soberano, hermano, teniendo el control de todo. Esto sí que me quiero dedicarle un poco de para que reflexionemos. Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Ya dijimos que el estatero equivale a 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. En otras palabras, ve y paga lo que debes, paga el impuesto. Providencialmente, debemos entender que el Señor no acostumbraba a tener dinero en los bolsillos. Cuando a él lo querían hacer el rey, acuérdense ustedes, imagínense con los milagros que él hacía, muchos podrían haber dicho, con este nos hacemos ricos. Lo mismo que pensó Simón el mago. Entonces, ¿cuánto vale este don que tienes? Y Pedro, el pescador, le respondió de una manera categórica, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Por eso es que es tan importante el tema del dinero, cómo se maneja en la iglesia, hermano. Porque está cargado de tentación, de tentáculos, hermano. Puede haber una relación de amigos, de amistad muy buena, pero cuando hay dinero de por medio, esa amistad se rompe. Tiene que ser muy, pero muy transparente, muy clara. Por lo tanto, el Señor, teniendo todo el control, manda a Pedro de una manera que a mí me sorprende, yo sé que a usted también, porque, mire, el Señor tiene todo bajo control, hasta lo más, podríamos decir, irrelevante para nosotros. Imagínense, él tenía el conocimiento de que había un pez que traía un estatero en la boca. ¿Cómo hizo coincidir que Pedro, entre que iba al mar, entre que tiraba la caña de pescar, por decir, la lienza, no sé cómo se llama, el anzuelo, y el pez mordía ese anzuelo, Dios tenía todo el control? Amén. Esto nos sirve para fortalecer nuestra fe, hermanos. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Hombres de poca fe, ¿ya? Esa es la verdad, nosotros somos de muy poca fe. A veces presumimos tener fe, pero somos de muy poca fe. El Señor lo dijo, ¿ya? Cuidado con contradecir al Salvador, porque el Señor le dijo a Pedro, hoy me negarás. No, yo no te voy a negar. Ahora no está diciendo el Señor, somos de poca fe. No, yo no soy de poca fe. Estaríamos como Pedro. Entonces, hermano, reconozcamos, porque Él gratifica al más débil, al que reconoce su bajeza, al que reconoce su debilidad. Nunca olvidemos eso. El poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad, cuando reconocemos eso. Entonces, todo eso, hermanos, desde el mandamiento del soberano, la secuencia, la sincronización entre que Pedro va al mar de Galilea, echa la caña, ¿no es cierto?, el anzuelo, y saca el primer pez, y le abre la boca y aparece el estatero, es un milagro glorioso del Salvador. Es que Él tiene el control de todo, de la métrica, del cronómetro, de todo. Acuérdense que Él es el Dios del Kairos y del Cronos. El Señor le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, ¿usted se ha preguntado alguna vez qué pasa con el gallo? ¿Tiene una pila ahí? Usted lo ve que, o sea, ahora se ve poco, pero antes la gente, las casas tenían gallinero, la mayoría de las casas tenían sus pollitos ahí. Nosotros también tuvimos unos, y había un gallo y cantaba, pero ahí de manera pero exacta. Entonces el Señor, teniendo el control del cronómetro, del cronos, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pedro, obviamente, como muchos de nosotros, no, yo no te voy a negar nunca. Control a través de la naturaleza, de los animales, los cuervos que alimentaban a Elías, hermano. La burra que habló a Balaán, el adivino, imagínense, ¿sí? Entonces, vemos milagros, pero tremendamente importantes. Y permítame el paréntesis, porque hoy día se está negando el poder de Dios con hechos milagrosos por los doctores racionalistas de hoy. Hace poco, y permítame también, tengo que informar esto, salió un artículo sobre este portal neocalvinista, ¿cierto?, de los reformados, que se llama TGC, que se llama The Gospel Coalition, la coalición por el Evangelio, donde ya están aceptando, ¿no es cierto?, la revisión, ¿cierto?, de la inspiración de las Escrituras. Imagínense. Yo le he advertido mucho, hermano, de varios racionalistas, entre ellos el afamado teólogo suizo Carvard. Carvard, entre muchas cosas que enseñó, él dijo que la Biblia tenía errores y que no era la palabra de Dios. Sin embargo, tú puedes encontrar en la Biblia, decía él, la palabra de Dios. Es decir, puso en la discusión, ¿cierto?, la inerrancia de las Escrituras. Puso en duda la inerrancia. Nosotros creemos que esta Escritura que usted tiene en su mano es inerrante, no tiene errores. Eso es por fe, ¿o nosotros lo creemos o no? Porque si usted me dice que este libro está lleno de errores y tiene mitología babilónica, y cuando Moisés levantó el báculo y el mar se abrió providencialmente, ellos dicen, no, es que ahí el mar se recogió porque hay una temporada en que el mar se recoge, ¿se fija? Y llegan a decir que cuando Daniel entró en el foso de los leones, hay que entenderlo alegóricamente, que Daniel luchó con sus pasiones. Los leones significan las pasiones. ¿Cuáles son tus leones, hermano? Así enseñan ellos. Eso no es lo que dice la Biblia. Yo creo, y yo sé que usted también, que Pedro tomó ese pescado, le abrió la boca y sacó el estatero. Porque el soberano así lo dijo. Entonces, hermano, para terminar, porque se nos fue el tiempo, el Señor nos deja una tremenda lección. Pague los impuestos. Hay que pagar. No guardemos la plata. Mire, antes de terminar, uno aprende en la experiencia también. Una vez, una familia, unos hermanos queridos también, hace muchos años, me preguntaban sobre las deudas, ¿ya? Entonces, indagando un poquito, uno va descubriendo que juntaban deudas. Por ejemplo, el agua. No es que el agua es la que menos cobra mensualmente, la más barata, por decir así. Hasta ahora. Entonces, cuando uno va indagando, me voy dando cuenta que dejaban 2 meses, 3 meses, y después se le hacía la tremenda deuda, y por eso estaban con un desorden administrativo. Y no porque no tenían para pagar, era un desorden. ¿Se fija? Entonces, cada mes usted debe pagar lo que debe. Aquí no está diciendo que usted pueda tener una deuda, por ejemplo, el mismo dividendo, ¿ya? Un crédito hipotecario. Si usted calcula que lo puede pagar, páguelo, ¿ya? al tiempo que sea, ¿no es cierto? Y va pagando su mensualmente, pero ¿cuál es el problema? Cuando, no, dejémoslo para el próximo mes. Pidamos un crédito aquí, pidamos un crédito allá. Y como se dice en Chile, para tapar un agujero, ¿cierto? Hacemos otro y después tenemos 10 agujeros más que tenemos que tapar y ya no tenemos salida. Estamos atrapados. Eso es lo que el Señor está diciendo. Paguemos lo que debemos. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos educa también. Nos educa nuestro comportamiento. Gracias, Señor, porque tu palabra santa tiene todos los ingredientes necesarios para vivir en este mundo mientras transitamos por este mundo lleno de injusticia y de abusos. Primero, Padre Celestial, queremos pedirte que guardes nuestros corazones de la avaricia, como dice ahí el pasaje de Lucas, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ayúdanos a ser sencillos. Ayúdanos a estar alegres con el sustento y el abrigo. Y como siempre decimos, tú nos das mucho más que eso. Ayúdanos, Señor, a aprender a que debemos pagar lo que debemos pagar. Que no pensemos dos veces. Si está la deuda y tenemos para pagarla, hay que pagarla. Los impuestos, los tributos. Gracias porque nos enseñas y nos consuelas también, porque nuestro Señor Jesucristo puso en alto lo que significa muchas veces el abuso de los impuestos, el mal uso, la injusticia. Pero aún así, si la autoridad lo hace, debemos cumplir. Padre Celestial, te suplicamos tu ayuda, porque sin tu ayuda nada de esto podemos ejercitar con gozo, con alegría, y por motivos de conciencia dar buen testimonio a los demás. Líbranos de la tentación de caer en lo mismo que muchos han caído, buscando la ilusión, la evasión de lo que tú mandas pagar. Padre Santo, te suplicamos tu ayuda. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén.